El festín de los héroes nórdicos, ¿no? Las antiguas naciones nórdicas, que consideraban la guerra como el más honorable de los oficios y el valor como la virtud más grande, adoraban a Odín fundamentalmente como dios de la guerra, dios de la batalla, dios de la victoria. Los guerreros creían que siempre que una batalla fuera inminente, Odín enviaba a unas damas que lo ayudaban, las valquirias, las electoras de los caídos, y ellas seleccionaban de entre los guerreros muertos a la mitad de ellos y los transportaban en sus veloces corceles voladores a través del puente Bifrost hasta el Valhalla, que era la mansión de los héroes bienaventurados. Las valquirias eran quizá hijas de Odín o quizá descendientes de reyes mortales, no se sabe o no lo sabemos nosotros. Eran doncellas que tenían el privilegio de permanecer inmortales e invulnerables siempre que obedecieran a los dioses y, ay, permanecieran vírgenes. Esa es una terrible condena, pero entendible. La inmortalidad presupone la renuncia al amor. Solo pueden amar los mortales, señorita. Así que elija, sí, o el amor o la vida eterna. Los antiguos imaginaban que descendían, descendían a la batalla, no descendían en el sentido genealógico, sino en el sentido más geográfico, desde el cielo a la tierra, para cumplir órdenes de Odín y elegir entre los caídos a los héroes más dignos de disfrutar de los placeres del Valhalla. Y también tenían que ser guerreros muy valientes para prestar ayuda a los dioses cuando la batalla final tuviera lugar. Saben ustedes que los nórdicos concebían al cielo y a las instalaciones divinas como sujetas a un fin, y que llegaría el ocaso de los dioses, llegaría el Ragnarok, aquella última región del tiempo y aquella batalla final contra las fuerzas del mal, ¿no? Entonces convenía tener entre los bienaventurados a buenos guerreros para que cuando llegara aquella batalla final. Estas doncellas, las valquirias, eran representadas como jóvenes y hermosas, desde luego, con brazos resplandecientemente blancos, cabellos dorados y sueltos. Portaban lanzas y escudos y se acercaban a los caídos y, con el beso de la muerte, los elevaban al cielo. Los caballos de las valquirias eran la personificación de las nubes. Cuando un nórdico veía una formación de nubes, creía ver en ellas a los caballos de las valquirias. Casi siempre uno ve en las formaciones de nubes lo que quiere. Hágase la siguiente experiencia. Primero, espérese un día nublado, ¿no? Después, sin mirar las nubes, piense usted en algo, por ejemplo, en un cordero. Sí. Después mire para arriba, bueno, está bien, la nube y el cordero se parecen ya sin siquiera mirar arriba, ¿no? Pero pensemos en alguna otra cosa menos evidente, por ejemplo, una cara.
Sí.
Y bueno, te mire, y si ya pensó antes, fácilmente encontrará alguna nube que se parezca a una cara. Y si no puede, si no encuentra, puede llamar a Radio Continental y quejarse. El caso es que los nórdicos creían que el hielo y el rocío caían sobre la tierra justamente desde las crines de los caballos de las valquirias mientras galopaban por el cielo. Esta es una creencia mucho más razonable que me vengan con la condensación de pequeñas gotas de agua y esas macanas de Carl Sagan,
sí,
y todos esos supersticiosos.
El choque de dos corrientes.
Ah, que me viene. La misión de las valquirias no solo se limitaba a los campos de batalla sobre la tierra. A menudo cabalgaban también sobre el mar y recogían a los vikings muertos en embarcaciones digo, que se habían ahogado en algún naufragio. A veces esperaban en la costa y señalaban a algunos navegantes, y eso era advertencia infalible de que la batalla que se aproximaba sería la última. Y todo héroe nórdico recibía aquel señalamiento con gozo. Ser señalado por una valquiria no era una mala señal, sino una buena. Se suponía que las valquirias realizaban vuelos frecuentes a la tierra, aún sin necesidad de tomar a los caídos. Bajaban a los campos con plumajes de cisne y después se quitaban ese plumaje para poder disfrutar de un baño. Es decir, se bajaban a la tierra para pegarse una enjuagada. Cualquier mortal que la sorprendiera de este modo, e incluso más todavía, que se apropiara del plumaje que habían dejado al costado de la laguna, podía evitar que abandonaran la tierra, incluso podía sojuzgar a la propietaria de aquel plumaje y obligarla a casarse con él, si ese fuera su deseo. Así que imagínense, andaban los muchachos acechando las lagunas para ver si sorprendían o tomar sus plumas y obligarlas a un casamiento harto conveniente para él. Cuentan que tres valquirias, Olrun, Alvit y Svanhvit, fueron sorprendidas en su baño y se casaron con los hermanos Egil, Sidlakfin y Volund. Las valquirias vivieron con ellos durante 9 años, hasta que se las arreglaron para recuperar los vestidos que les habían robado y pudieron regresar al Valhalla. Atención, aquellos de ustedes que se hicieran con el plumaje de una valquiria y se casaran con ella. No deben, ni aún después de la ceremonia, permitir que la valquiria tenga acceso a aquel plumaje, porque en cuanto la valquiria lo encuentra, se raja al Valhalla. Así que hay que esconderlo bien, por ejemplo, arriba del ropero. Ahora bien, recibidos por los hijos de Odín, Hermod y Bragi, los héroes que morían eran conducidos hasta el pie del trono de Odín. Allí escuchaban los primeros elogios celestiales, como por ejemplo, lindo escudo, parece un vigilante, el señor parece un vigilante provincia. Cuando alguno de estos guerreros era llevado de ese modo hasta el Asgard, Odín se levantaba de su trono y se dirigía hasta la puerta de entrada para dar la bienvenida personalmente al finado. Además de la gloria de semejante distinción y el disfrute de la presencia de Odín día tras día, había más placeres esperando a los guerreros que iban al Valhalla. Se les proporcionaban espléndidas diversiones en las largas mesas donde hermosas vírgenes, generalmente las mismas valquirias, les presentaban sus respetos con diligente cortesía. ¿Qué hacemos con el retrato si la mina está en Europa, no? Estas doncellas, que según algunos mitógrafos eran 9, les llevaban a los guerreros grandes cuernos rebosantes de delicioso aguamiel, una bebida que tomaban en el norte. Algunos dicen que eran 16. La bebida popular de los nórdicos, incluso antiguamente, era la cerveza, pero se consideraba que esa bebida era demasiado ordinaria para aquel salón celestial. Por lo tanto, imaginaban que Odín mantenía sus mesas con abundantes suministros de aguamiel, el cual era producido en grandes cantidades por la cabra Heidrum, que era una cabra que pasía continuamente las hojas de Lerald, la rama más elevada del célebre fresno Yggdrasil. Es decir, había una provisión constante de hidromiel. La carne que morfaban los héroes en aquel perpetuo festín provenía del jabalí divino Shehrimir. Lo diré de nuevo. Shehrimir. No me sale muy bien. Shehrimir. Ahí está mejor. Shehrimir. Un animal prodigioso que diariamente era muerto por el cocinero Andrimir y hervido en una caldera. El jabalí divino, sin embargo, resucitaba al día siguiente para someterse otra vez a la cuchilla del cocinero del Valhalla. Es una forma de carnear y de no menoscabar los rebaños. Bien, así que los suministros de carne y de hidromiel nunca se acababan. La renovación milagrosa de la comida no era el único hecho prodigioso que ocurría en el Valhalla. Se contaba que los guerreros, después de haber comido y bebido hasta la saciedad, tomaban sus armas y se dirigían hasta un gran patio donde luchaban entre ellos, reviviendo las hazañas que los habían hecho famosos entre los vivos. Es decir, el premio por haber sido un buen guerrero era seguir siendo un buen guerrero en el cielo, como aquel concurso a ver quién comía más manzanas, cuyo premio era precisamente una manzana. En aquel patio se infringían terribles heridas, pero estas heridas sanaban completamente tan pronto como sonaba el cuerno que anunciaba la cena. Es decir, en ese luchar, en ese herirse y curarse, consistía la bienaventuranza. Ilesos y felices al sonido del cuerno, y sin guardarse rencor por las estocadas, los guerreros regresaban ante la presencia de Odín para reanudar el banquete. Allí las valquirias volvían a llenar sus recipientes y a veces entregaban caricias conmovedoras, pero solo eso, porque habrá de recordarse que las valquirias eran vírgenes. Ya que tales placeres eran los más elevados que la fantasía del guerrero viking podría imaginar, la mayoría de los jóvenes juraban morir con las armas en la mano, incluso llegaban a herirse ellos mismos cuando sentían la muerte cerca. Porque la peor condena para un viking era recibir lo que ellos llamaban una muerte de paja, la muerte producida por la vejez o por la enfermedad, que era algo nefasto y que los condenaba a una especie de infierno. Esto es lo que puedo decir en este breve informe sobre el Valhalla. 500 puertas tenía el Valhalla. Las paredes estaban hechas con escudos de oro. Y se abrían las 500 puertas y por ellas salían los guerreros a pelearse y hacerse matar, pero luego se resucitaban para poder morir al día siguiente. Morir en la batalla era el cielo. Imagínese usted, ¿no? Bueno, los buenos burgueses de mi barrio no les cautivaría mucho esa muerte, y a mí tampoco.
No, yo no salgo.
No. ¿A quién quiere dedicar Rolón? No está Rolón. Rolón no podrá hacer hoy su dedicatoria, pero ahí hemos recibido un telegrama de Gabriel Rolón,
¿sí?
De adhesión. Señores, la venganza será terrible.
Por compromiso.
Compromisos contraídos con posterioridad,
sí,
me impiden estar presente, al menos allí.
Sí.
Firmado Gabriel Rolón. Bien, vamos a escuchar, ilustrando esta descripción, un tango que alude a las danzas que las valquirias desarrollaban sobre las mesas. Unas danzas un tanto incómodas, como lo son todas las danzas que se verifican sobre una mesa. Dado que la mesa casi siempre está asolada por platos, manjares, migas, vasos y botellas.
Hay que andar esquivando.
Bien. Para que bailen los muchachos, se llama este tango y escucharemos en la versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Adelante.
Thank you. escuchado a Aníbal Troilo, Roberto Grela y el Cuarteto Típico interpretando Pa' que bailen los muchachos.